Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12 y 36 horas menos en Canarias. Por cierto, Gato, no hemos hablado del Atleti. Luis Suárez ahora delantero, ¿eh?
Otra cosa.
No, hemos hablado de la clasificación, pero no del Atlético como tal.
Ah, por cierto, tengo que mandar un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, ¿para quién? A ver.
Ya se ha despertado.
A José Antonio Maldonado, el que inventó la información del tiempo. Es una actual,
¿no? Mítico.
Mítico. Bueno, pues es un gran seguidor de Oasis de Libertad, me ha dicho el maestro Araujo, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte al maestro.
Un abrazo muy grande.
Suele estar con Herrera los viernes, ¿no? Los viernes suele estar, sí.
Le escucho yo, sí, sí.
Y al maestro Maldonado le mandamos un abrazo muy fuerte.
Además, no fallaba nunca, ¿eh? Si decía que llovía, llovía. Y si decía que hacía sol, hacía sol.
No como otros, ¿eh?
No, que es muy fácil ponerse ahí y decir las isomanas y las no sé qué. No, hay que acertar.
Complicado.
Y Maldonado no fallaba nunca.
Y ahora que te lo dan masticado, pero antes
había que ser perspicaz. Había que tener intuición.
Y también mandarle un recuerdo al querido Miguel Ángel Chazarri, que... Vaya el añito como está haciendo, que mi querido Eduardo Chazarri nos ha abandonado y desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte.
Vaya.
Porque está la cosita de verdad que... Tercer anillo se está llenando, querido Eduardo.
Pues sí. Gato, el Atleti, ¿qué?
¿Qué?
Pues por la liga ya, ¿no? Ya no hay excusa.
Está cogiendo un
ahora
sabor,
sí, ¿no?
Está cogiendo
sí.
un sabor a mate el equipo.
El equipo del pueblo.
Espectacular.
Ah, sí. Por cierto, que no he dicho que Godín ha fichado por el Cagliari una temporada. Sí, no lo he dicho al principio.
Igual Suárez va a casa de Godín, ¿no? Tu gato que pilota.
No controlo yo las casas y los domicilios de los jugadores. La verdad es que no, eso me supera.
Luego si van a lo Mike Lucy, pero lo de las casas...
sí. Oye, ya te contaré porque he descubierto un sitio muy cerquita de la radio.
Sí.
Espectacular.
Sí.
Muy discreto.
¿Hemos dejado sí. MyClub?
¿Para qué?
Está cerrado.
¿Para qué? Tenemos aquí el ocio nocturno está
muy discreto. A mí ya cuando dices que es muy discreto, claro, ya me asusta un poco.
Da miedo entrar en ese sitio.
Sí. Yo lo descubrí ayer. Está muy cerquita de la radio.
Humo, el ayuntamiento.
Poca luz.
Poca luz.
Vasos de tubo.
Entre suelo.
Sí,
¿detector de metales a la entrada o no?
¿Ceniceros?
Mira, tiene tres...
¿Hay que ir acompañado por si hay que...?
Sí. Yo fui ayer acompañado. Tres
¿sustituciones?
Tres escenarios. Infierno, tarjeta, purgatorio y cielo.
Tres escenarios. Infierno, sí. Purgatorio y cielo.
Sí.
No, ¿y el infierno de qué consta?
Yo no voy.
Yo me quedé solo en el infierno. No pude llegar al purgatorio. Me quedé ahí.
Yo no voy.
Te quedaste en la primera fase, ¿no?
Oye, suena muy raro todo. Joseba, cambia de tema.
Estoy intrigadísimo. La verdad es que
¿Hay desescalada ahí dentro?
Sí, no, ninguna.
¿Mascarilla?
Sí, por supuesto, claro. Hasta que llegas a tu sitio.
Está y ya... ¿Pista de baile?
Acabas solo con la mascarilla.
Os va a gustar, lo voy a llevar y os va a gustar.
Y sin decir dónde la mascarilla, ¿eh?
Correcto.
¿Distancia social?
La pertinente.
Pero si no salimos de la guerra...
¿Pero qué es? ¿McDonald's? ¿Qué es?
Mucho mejor.
Desde la guerra civil, Gato, déjalo.
Bueno, pero te
decía, vamos a hablar de la Leti.
Cogiendo un sabor a mate este equipo.
Sí.
Y lo que queda, porque yo te he dicho ya varias veces que esto no está cerrado, no está completo. Y mira, el día 6 de septiembre, que es cuando se empieza a cocinar lo de Morata, el Atlético de Madrid se sienta con Cavani para negociar. Es verdad que Cavani, el agente de Cavani, que es el hermano, lo ha tenido ofreciendo a diestro y siniestro, que es el Madrid. Bueno, el Madrid lo ha hecho creo que el hermano de Sergio Ramos, pero ha estado en el Gremio Porto Alegre, el Sporting de Lisboa, en el... Bueno.
¿Pero dónde quieres llegar?
No, que el Atlético de Madrid ha estado trabajando, y ha estado trabajando hasta hace nada, o sea, me refiero hasta ayer mismo, con el hermano de Cavani para atar ese fichaje. Yo creo que lo tiene cerrado con el jugador y está esperando liberar la salida de Diego Costa, que es complicada.
¿Cómo?
Escucha, ¿qué quieres decir? ¿Que va a jugar con Luis Suárez?
¿Cavani y Luis Suárez al Atleti?
No nos ha dado tiempo ni hablar de Luis Suárez, Gato.
Bueno, yo te digo lo que está trabajando el club.
Sapristi.
No, no, escucha, y eso vamos a ver, es que Cavani lleva negociando con él, yo creo que ha sido con el futbolista que más ha...
Bueno, Cavani no juega al fútbol desde febrero.
Es que Cavani está muy acabado, ¿eh?
Eso te lo escucha esta mañana en gol y yo no estoy de acuerdo con
Cavani. Pregúntaselo a Guille.
Así, sin paños calientes.
Oye, Guille, no ha jugado en toda la segunda parte de la temporada del año pasado ni un minuto con el Paris Saint-Germain.
Tuvo una lesión, ¿no? Quiero recordar que tuvo una lesión y luego llegó Icardi y le quitó el sitio. Pero yo con estos delanteros siempre creo que pueden volver, ¿eh? Que no están tan castigados.
Que no, que es un Forlán de la vida este.
Se pone en duda Suárez y no a Cavani, yo alucino con él.
Pero vamos a ver, Gato, una vez que fichas a Suárez, desactivarás la opción Cavani, supongo.
Que no.
¿Por sueldo los puede mantener a los dos?
Pues si te quitas a Costa, sí. Sí, es que
Costa hay alguno más, ¿no?
Es el que más cobra. Sí, bueno, mira, te voy a decir, a Lemar lo van a sacar prácticamente ya.
A hombros.
Eso sí que es una operación... De liberación absoluta para muchos rojiblancos, ¿eh? Que Lemar salga de ese equipo es tremendo.
Pero luego hay una posibilidad de... ¿A qué esperan? Que estamos a 26 bueno, pues, de septiembre.
Ya sabes cómo es el mercado.
Si habéis mueve. Hablado así de Bale, ¿qué decís de Lemar?
Lemar, bueno, yo creo que es el futbolista que más palos ha llevado después de Griezmann por lo reciente.
Pero si de Lemar ni se habla.
No,
Lemar
claro, no se habla.
Pasa desapercibido.
Mira, te lo voy a decir, de ha sido permanente. Un futbolista ectoplasmático. Es como un fantasma recorriendo la banda. O sea, no es que no sabes ni que existió.
Ectoplasmático, o sea, ¿qué definición tan extraordinaria.
¿Qué costó? ¿70?
Tal cual. No, o algo
acuérdate
más,
que
¿no?
Este fue uno de los peajes. David, acuérdate que este fue uno de los peajes para que
viniera Griezmann, ¿no?
Claro.
70 millones por el 70% del pase. Es decir, que el 30% nos
da la bueno, ahí esos son hay bueno, negocios que ha hecho el Mónaco.
Sí, negocios, cositas.
Luego hablan del tren de Glasgow.
No, es una cosa de locos.
Sí. Qué barbaridad, chico.
No, es que el Atlético de Madrid ha pagado a golpe de talonario en los últimos años. Visto lo que fueron 40, Marcos Llorente 40, Mario Hermoso. Estoy hablando de jugadores que no están consagrados, ni mucho menos en la historia del Atlético de Madrid reciente. Jackson Martínez, Lemar.
Jackson fue terrible. Vale.
Eso fue terrorífico.
Bueno, pues nada, esperamos acontecimientos. Bueno, sí, esperamos, sí, Cavani, esa dupla charrúa ahí en el,
sí,
en,
por
en
el ataque.
A mí Suárez me parece un fichajón, sobre todo para esta temporada.
A mí también.
La siguiente no sé, pero la próxima...
A mí me parece un fichaje muy parecido al de Villa en su momento, por lo que costó, por el impacto y porque le dio una liga al Atlético de Madrid y una final de Champions.
Coincide.
Estamos hablando de... Y yo sé que habrá mucha gente que diga, Luis Suárez es más delantero que Villa. Villa es el mejor delantero de la historia del fútbol español. Y Villa fichó por Atlético de Madrid desahuciado del Barça.
Absolutamente, y sí.
Y firmó una temporada que, insisto, campeón de Liga y finalista de Champions.
Mira, yo que soy muy crítico con la gestión del Atlético de Madrid.
Un poquito, sí.
Sí, un poquito, sí. Bastante.
El escudo no se toca, ¿eh?
Yo no me escondo.
El
Pero ¿sabes
no
qué pasa?
Toca.
Que lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Barcelona, con la venta de Arda Turán y de Griezmann, que no sé cuántos son, 100 y pico millones.
40 Arda. Y 120 y pico, claro.
O sea, eso le ha sacado.
Ayer al hilo de las palabras de Enrique Cerezo decíamos que, claro, sí. Que es que cómo va a hablar mal de Bartomeu.
Hombre, le tiene que hacer un busto. O sea,
que en esa gestión ha sido óptima, porque tú te has traído a Villa gratis y te traes a Suárez, vamos. Con esos bonos,
bueno, pues
no son nada.
La 1:15, las 12:15 y no habéis dicho ni una sola palabra del Real Madrid.
Es que el Madrid lleva mucho tiempo mediáticamente silenciado porque no pasa nada en el Madrid, ¿es verdad?
No pasa nada.
Bueno, hoy ha pasado esto.
Como siempre, lo repito, puede pasar de todo hasta el 4 de agosto, de octubre. La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada, pero hasta el 4 puede pasar de todo. No voy a contestar de lo que dijo Gareth, lo que lo vuelvo a decir es le deseamos el mejor para lo que viene para él y nada más.
¿En qué punto está Hazard?
Yo pienso lo mismo de que el entrenador de Martínez, que dijo lo mismo. Yo creo que de su lesión no tiene molestia. Como ha tenido poco entrenamiento con el equipo, hay que ir despacito y ya está.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches. Hay que cambiar ya, hay que invertir ya la dinámica del programa, porque sí. No puede ser que hasta esta hora no hayamos hablado del Real Madrid.
No, como no pasa nada malo, yo diría nada malo en el Real Madrid, pues
bien matizado. Bien matizado.
Pensaba que iba a entrar ya con el.
Bueno, el Madrid se aleja del líder.
Silencio está.
Un puntito, ¿eh?
El Barça también ayuda en que no pase nada en el Madrid.
Sí, claro. Si no gana mañana en el Villamarín, hay crisis en Madrid.
Oh, echan a todos, a Zidane y a todos.
Hombre, no, pero un 9 podrían fichar.
Un delantero no venía mal, ¿eh?
No venía mal.
Vamos a ver, vosotros podéis marear la perdiz lo que queráis.
Bien dicho, que ya no son horas.
Mi perdiz no solo está mareada, sino que vomita ya. Pero aún con todo y con eso, un 9 no le venía mal al Madrid.
Una menos cuarto. Desde el primer día del confinamiento dijimos que el Real Madrid no iba a fichar a nadie y que se iba a centrar en las salidas.
Lo dijimos, no lo dijo usted.
se dijo en la cadena COPE y así ha sonado y los oyentes que nos siguen pues saben lo que ha dicho cada uno. Además, en el extracto que has puesto de la rueda de prensa hoy de Zinedine Zidane, has resumido prácticamente todo lo más destacado de Zizou.
Pero Mel, hay una cosa que dices tú, que además es información y nadie te discute. Que el Madrid no lo vaya a hacer. Pero yo no digo que no lo vaya a hacer, digo
que lo debería.
Madrid debería fichar un 9. Ahora tú me dices, dinero, ¿no lo quiere fichar Fletio? Porque no lo fiche. A mí que me
el
da.
Dinero
ahora,
de los
que
demás
le falta.
Se juega fácil. Pero yo creo que el comportamiento que ha tenido
con los 25 de James podrían haber firmado un 9.
Pues fíjate, ha pillado más de 130 millones en salidas al Real Madrid. Compáralo. Ha ganado más con jugadores del filial y del Castilla que el Barça.
Ya puede reformar los baños.
Eso depende de cómo se mire. También puedes decir que el Madrid ha ingresado 4 millones por las ventas de Bale, James y Llorente, ¿no?
No, porque Bale no se ha vendido, se ha cedido. Perdóname que te conozco.
¿Y James?
Melchor, no entre.
Yo estoy aquí para aclarar, Víctor.
Melchor replica.
Hoy, por saber lo que me han dicho...
Ahora en serio, Mel. Esto te lo planteo en serio.
Yo estoy hablando
No me huele nada bien lo de Hazard.
No, pues nada, tranquilo, no te preocupes.
Pues barato no ha sido, ¿eh?
Que no te huele nada bien. No. Vamos a ver. Que no esté en esta lista de hoy.
Sí. ¿Qué significa? Y que diga Zidane que está bien físicamente, o sea, que está bien del tobillo, pero que te necesita. O sea, esto lo dijo Roberto hace cuánto.
Roberto Martínez.
¿Cuánto hace?
Un mes. Dos semanas.
¿Pero hace cuánto?
Más.
¿Tres semanas?
Un mes.
¿Para dónde selecciones?
En un mes no ha tenido el suficiente tiempo como para ponerse a tono un poco físicamente como para ir a una convocatoria. Ojalá me equivoque, pero a mí lo del pie de Hazard...
Bueno, me has preguntado a mí que te conteste. Venimos contando en COPE que lo que más preocupaba en el Real Madrid de Nasar no era el que hubiese venido con un par de kilos de más, que también, que evidentemente no debería haber venido así. Pero que lo que más preocupaba es que él... Después de esa intervención en el tobillo y después de haber tenido varios golpes en esa zona, pues dejase de tener esas sensaciones, esas molestias, esos dolores, el sentirse a gusto y cómodo. Y para sentirse a gusto y cómodo tiene que pasar un tiempo. Nosotros venimos diciendo durante toda la semana en los distintos programas de COPE, tanto en el Partidazo como con Lama, como en Deportes COPE al Mediodía, que de los cuatro jugadores que estaban trabajando ya con el grupo, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Eden Hazard, Hazard era el último en que tuviese alguna posibilidad para entrar en esta convocatoria. El primero iba a entrar sí o sí era Isco, luego iba a estar Lucas Vázquez, que tenía un pequeño problema del sólido que ha estado mucho tiempo, y luego Asensio con la rodilla, que tampoco se le quiere forzar, y lo de Eden Hazard, Joseba, hazme caso, va a ser cuando en los entrenamientos ya se le empieza a ver más fino, más ritmo, pero evidentemente tiene que coger ese ritmo de
competición. Pero es que ha pasado, Mel, me está diciendo vosotros, han pasado tres semanas desde que dijo Roberto Bar, y tres semanas ya es un tiempo...
Acuérdate de una cosa. Fue operado justo antes de que se estableciese el estado de alarma. El confinamiento no pudo hacer la recuperación.
Todo eso lo hemos seguido de cerca.
Ha jugado, se le quiso coger. Además, lo dijimos en el partido hace la semana pasada.
La campañita contra Hazard es para verla, ¿eh, Melchor?
Lo contamos la semana pasada.
No.
A diferencia.
Víctor, diferencio el asunto de que si está gordo o no está gordo, que a mí no me parece lo más preocupante de Hazard, sino cómo está ese tobillo.
Es un tema muy serio.
Es serio.
Es un tema muy serio.
La diferencia de esta temporada a lo que fue el confinamiento, que Zidane optó por que cogiese ritmo jugando partidos sin estar en condiciones y teniendo molestias con el tobillo, entrando y saliendo de los partidos y no jugando la totalidad de los mismos, en esta ocasión han decidido que hasta que se encuentre al 100% de buenas sensaciones, porque ya es tener sensaciones. Yo estoy operado también del tobillo de lo mismo, con una placa,
no
un clavo.
¿Y tus sensaciones son buenas?
¿Qué tal vas?
¿Cuándo volviste tú?
Pero tú estás finito.
Escúchame, yo a los 6 meses ya estaba corriendo, al año jugué con los clavos, al año me operé,
¿jugaste
me
dónde?
Quité las placas.
Yo también jugaba a los clavos.
¿Los clavos en un equipo?
Trazábamos.
Sabristi, ¿qué estás diciendo?
¿Pero en qué equipo?
Sí.
¿En qué equipo jugaste?
Eso fue en el torneo de medios. Eso ya fue.
¡Alto! ¡No!
¡No!
¡Eso no computa!
Estaba pensando que me había perdido algo de tu biografía.
No.
Yo pensé en el portabonita. Una cosa así.
El torneo de medios. ¿Dónde?
El torneo de campo del hogar.
Os estáis partiendo de risa. Y a lo mejor Melchor es el que, junto con Guille, el que a más nivel ha jugado aquí, de verdad.
Bueno, no hace falta decir nada más. Bueno, que estábamos.
Tampoco tiene mucho mérito, ¿eh?
No, bueno, oye, ¿quién ha jugado en tercera división de los presentes?
Hugo, ¿no? Yo, tercera regional, yo.
¿Guille ha jugado en tercera?
Bueno, escúchame.
Yo me lesioné en tercera división.
Falta 9 minutos para la 1 de la madrugada. Hay que decir cosas del Madrid, ¿eh?
No, que de Hazard quería decir una cosa.
Si lleva un cuarto hora hablando.
A ver, Guille.
De Hazard quería decir que es preocupante. A mí me parece más en el aspecto psicológico que físico. Quiero decir, si vuelve a jugar antes de tiempo, estamos de acuerdo que el tiempo que está tardando en jugar es mucho. Pero si no se ve y vuelve a recaer, para mí el Madrid le pierde.
Claro.
O sea, una nueva recaída de Hazard sería definitiva para su carrera en el Madrid.
Puedo decir una cosa.
Dicho lo cual, uniéndolo con lo anterior, la falta de gol que tiene el Madrid, que a mí me parece evidente, si el Madrid se queda sin marcar en Sevilla, unido a la noticia de que Hazard no vuelve, yo creo que sí que podría acelerar que llegara un 9 en el final de mercado.
Apunte breve y serio. Estamos hablando, como decía Joseba, de unas declaraciones de hace 3 semanas. Se va a cumplir un mes y no estáis dando plazos para la vuelta. Cuando él tenga buenas sensaciones, entonces volverá. Yo creo que es un tema muy serio, muy preocupante para el madridismo, que el tobillo de Hazard no tenga plazos para volver y que estemos hablando de sensaciones.
Sí.
Pues yo la información que tengo no es esa. O sea, no se trata de que ese tobillo esté bien o no esté mal. El tobillo está bien. Lo que pasa es que un jugador pues tiene que tener esas sensaciones y no tener ningún tipo de molestias, al margen de luego coger el ritmo.
Pero ¿en qué plazo estimas esas sensaciones, Melchor? Pues ¿Quieres decir, en 15 días podría estar
para jugar, en 3 semanas, en un mes,
en Navidades?
Es que ten en cuenta que...
Cuidado que la psicología tiene un factor juega un peso específico fundamental en las lesiones.
Pero cuando hablamos de las sensaciones, yo lo que quiero saber es... ¿Nos está escuchando
que no tenga ninguna molestia, Germán? Vale. Lo que quiere decir es que no tenga ninguna molestia.
Jugó
en el confinamiento,
claro.
le dolía un poquito, pero quería
¿hacia
jugar.
¿Hacia qué fecha apuntamos?
Pues podemos apuntar a lo mejor la jornada anterior. La jornada, no, pero por la información que tengo, o la jornada justo anterior al parón de selecciones, o ya, es que si juega con el Real Madrid antes del parón, pues tendría que irse con la selección. Pues a lo mejor juegan con esos días que le puede ganar si no juega la anterior jornada al parón.
3 semanas.
Y jugar la siguiente, un par de semanas más.
Bueno,
pero es que a Hazard no le habéis cogido bien el paso. Vamos a ver, tú no te das cuenta con lo que está diciendo que tiene otra manera de percibir y de entender la vida, el Chor. Hazard es, en el fondo, es un rojiblanco, un tío que resiste, un tío que sobrevive, un tío que quiere ganar y que sueña. Dale, Jesús, dale.
Bueno, por eso ha elegido el Real Madrid.
Dale. No me habléis de resistir, es mi alegría de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir y seguir corriendo montañas.
Qué pareja, me encanta. Qué pareja.
Es la canción que han publicado Joaquín Sabina
muy bonita,
y Leiva.
Ídolos.
Déjame que se la dedique a un buen del Oasis de Libertad.
¿Sí?
Jorge Sarrapio, que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y que están empezando a pasar canutas en las UCIs.
Sí.
Los escucha toda la noche y te lo digo, lo que me dicen y que los escuchan, nos escuchan todos los viernes.
Un abrazo grande. Total reconocimiento y nuestro cariño.
Pues ánimo. Ánimo que nos vienen tiempos jorobados, por no decir otra cosa.
Por desgracia.
Melchor, te ha metido la canción de Leiva y Sabina como un barrenazo aquí en la información del Real Madrid. Que no va a Hazard y no va a Marco Asensio tampoco.
No va Asensio, que se une a las bajas de Militao y Mariano, que no se contaba con ellos. Entran Isco y Lucas Vázquez como dos novedades. Entran por los canteranos Marvin y Arribas, que debutaron en San Sebastián el pasado fin de semana. Y en el equipo yo creo que va a haber 3 o 4 cambios. Yo creo que va a entrar Casemiro. Vamos a ver si el lateral zurdo lo mantiene con Mendy o mete a Marcelo. Y vamos a ver si sigue manteniendo ese 4-3-3 con los dos extremos cariocas, con Vinicius Junior y con Rodrigo, o mete ahí a un cuarto hombre como puede ser Isco. Y yo creo que Odegaard, tengo dudas de que vuelva a ser titular, pero habrá que verlo. El equipo va a viajar mañana por la mañana a primera hora hacia Sevilla. Recordemos que en el Benito Villamarín fue el último partido que jugó el Real Madrid con público. Allí perdió el partido y perdió el liderato, aunque luego en el confinamiento pues fue capaz de levantar.
Fue un gol de Tello, ¿no?
Sí, con una asistencia de Benzema, que por cierto le ha hecho 5 goles al Betis en 6 visitas al Benito Villamarín.
Andrés Ocaña, Sevilla, hola.
Hombre, Ocaña.
Joseba y compañía, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre? Hombre, aquí la compañía, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿eh?
Qué crack, Ocaña.
Igualmente.
Que llega el líder, porque hoy no escucho a Víctor decir el líder.
No, no, no. Es que es co-líder.
Le gusta mucho el tema de heptacampeón, pero líder...
Vamos, Ocaña, ahí, solo en su sitio.
Ya era hora que llegase alguien a ponerlo en su sitio.
Líder es el Granada.
Bueno, el co-líder.
No, pero por la diferencia de goles es el líder.
Claro, es que no es líder. Y el que es heptacampeón, ¿cómo es?
Hexa, ¿no?
No, hepta.
Vez más. Y cada cuarto de oro uno más, le pone Víctor.
No lo voy a explicar porque Ocaña se lo tengo que explicar a nivel local prácticamente en todos los programas. Hexacampeón como Europa League, como ganador de Europa League. Pero es que tiene otro título, querido Andrés Ocaña, que es la Supercopa de Europa, que ya la ha ganado el Sevilla Fútbol Club. Por tanto, es heptacampeón de Europa.
Pero igual que el Betis, el co-líder, ¿no? Hay que decirlo.
Ocaña, y gran favorito para el partido de mañana, que por eso...
Así hasta cuando queráis.
Está bien el Betis, ¿eh? Ha empezado bien la temporada con Pellegrini, Andrés.
A mí, el primer partido no me enamoró el Betis con el Alavés.
No, os da igual todo, zumbáis hasta
no,
decir basta.
No, pero te quiero decir, pero voy a empezar así para darle ahora el mérito. El segundo partido me encantó, el Betis. Me pareció que el Valladolid, que es un grupo hecho, y que el Betis, con el poco tiempo que lleva con este entrenador, mostró cómo quiere ser este año, un equipo más sólido, construido desde la defensa, pero sin renunciar al ataque. Y lo que esperamos es que haya continuidad. Si te digo la verdad... En el club hay ilusión, después de ver al otro día al Madrid, que llegó muy justito con la Real Sociedad a la segunda parte, hay ilusión por meterle mano, por...
¿Hay liga?
¿Perdón?
¿Hay liga?
Que sea... Hombre...
¿Firmas el empate mañana, Ocaña?
No, ni mucho menos. Yo creo que no se firma en Heliópolis el empate, ¿eh? Yo siempre digo que al Madrid y al Barcelona lo mejor es cogerlo cuanto antes. Y el Madrid no viene, bueno, lo sabéis, no viene en su mejor momento, ¿no? No hay que firmar el empate.
Vale. Estáis cabreando a mil.
Está la plantilla a tope, el once inicial decidido.
Se ha caído Lainez de la convocatoria, que de todas formas no es titular. Entra Loren, que como sabéis ha estado prácticamente un mes con coronavirus el chaval. Se ha perdido casi toda la pretemporada. Caray. Iba a entrar en la lista de convocados. Y después Pellegrini va a repetir el equipo, pero hay una duda muy importante en el Betis, que es que Pellegrini le mueva el sitio de titular al Panda, ¿eh? A Borja Iglesias. La verdad es que lo de Borja desde el año pasado y estos dos partidos ha sido horrible.
¿Pero para poner a Loren?
No, a Sanabria. Para poner a Sanabria.
Sanabria, Toni Sanabria.
Sí. Loren no está para 90 minutos, lo ha dicho Pellegrini, y yo creo que jugaría Sanabria, que es increíble, digo, por el rendimiento de Sanabria en el Betis estos años, pero es el delantero que más le ha gustado, me dicen, de toda la pretemporada. Es verdad que no ha estado Loren, ¿no?, por la lesión que os he dicho, pero bueno, que mañana puede jugar Sanabria en la noticia, y que Pellegrini tiene muchas ganas de saludar a muchos amigos que dice que tiene en el Madrid, y ha puesto a Zidane, bueno, por las nubes, ¿eh?, cuando se le ha preguntado por él.
Tanto como jugador, que fue de los mejores jugadores del mundo, como técnico ha sido brillante. No es fácil dirigir el Real Madrid, no es fácil ganar 3 Champions, ha tenido momentos complicados, tuvo la personalidad también de irse en el momento que él estimaba de que no estaba en las condiciones para seguir su trabajo. Y volvió en un momento muy complicado y tuvo la capacidad de sacar el equipo adelante y ganar la liga. Y están dentro de los mejores técnicos del mundo.
Bueno, pues es la valoración que hace de la figura de Zinedine Zidane, en este caso Manuel Pellegrini. Andrés, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Mañana hablamos muy del co-líder.
O a lo mejor el líder.
¿Quién
mañana?
¿Quién es el líder?
¿Cómo?
Ya ha colgado.
No, sí, aquí, ¿eh? Estaba esperando a Víctor.
Está muy bien, Andrés. Está muy bien.
Que ver juntos, ¿eh? Adiós, Andrés. Oye, un par de voces del mundo del fútbol. El partido previsto para hoy, fijado en principio para el viernes, era el Eibar Athletic de Bilbao. Hasta hace pocas horas, pues no se decidió que se pasaba el sábado porque no se podía jugar el viernes. Y esto ha provocado que uno de los directamente afectados, José Luis Mendilibar, el técnico del Eibar, haya dicho esto.
Creo que falta profesionalidad, humildad para hablar con la gente y llegar a acuerdos en momentos determinados. Parece que el que la tenga más grande es el que va a ganar, y yo creo que es eso, ¿no?, el problema. No puede ser que la primera jornada hagas esto y la tercera también, ¿no? Y ahora en la quinta jornada todavía no han puesto los horarios de esa quinta jornada.
Pues el que la tenga más grande, ya sabes.
Tiene toda la razón.
Está hablando de política. Sevilla no puede jugar el lunes después de jugar ayer la Supercopa Europa porque la guerra esta que le tiene declarar Rubiales a la Liga y lo obligan a jugar el domingo. El
os dije la semana pasada que había que escuchar siempre a Mendilibar.
Mendilibar es un fenómeno. Ha hablado clarito. Es que
a mí lo que me hace gracia es que los campos se canten. Que los campos, porque como aquí todo el mundo es rebaño ya, en los campos se canta Teba, vete ya. Que yo no sé por qué se canta Teba, vete ya, pero yo no escucho en ningún campo cantar Rubiales, vete ya. O sea, es que, pero
no se canta ya Tebas, vete ya, porque la gente no entra.
No, bueno, no entra, pero Rubiales, vete ya.
Y tú, o sea, tampoco.
No, Rubiales, vete ya, ¿por qué no se canta?
No, y tú tampoco entras.
Porque ¿quién es el que
porque impide? La Liga tampoco te deja a ti.
La siguiente voz, Fernando Vázquez, en el programa Land Rover que presenta en la TVG, la televisión pública de Galicia, Roberto Vilar. Ha hablado de Tebas, precisamente. A ver.
Estamos hablando de Tebas, que es un presidente de la Liga, o jefe de la Liga, ¿no?
No, dictador de la Liga.
O dictador de la Liga. ¿Qué pasa?
Sí. Es un presidente elegido democráticamente, pero que no sabemos por qué, pues se convierte en una especie de,
claro.
de dictador.
Es que estoy un poco fuera de eso.
A con consentimiento de todos los clubes, claro.
Porque me costa entender que en la Liga, que es la Liga profesional, que mande un señor nada más en eso.
Sí, porque ten... Bueno... Sabes que tenga moitos clubs agarrados así por un sitio que doe moito.
Joder, se ha quedado a gusto Fernando Vázquez.
Pero no vale, importa. Pero yo Fernando que le den un aprecio tremendo, no, o sea, no vale tirarla. ¿Por qué dictador? ¿Por qué? O sea, que lo explique, o sea, ¿por qué es el dictador? O sea, es un tipo que ha sido elegido por todos los clubes y que ha puesto a la Liga Española en categoría
¿en
máxima.
¿Dónde?
Sí,
¿dónde
la
ha puesto? Eso es una mentira. Pero qué milonga es esa de que ha puesto a la Liga Española en categoría.
Hombre,
¿En qué categoría? ¿En dónde está?
Reparto televisivo.
¿Pero qué reparto televisivo? Mira, la Premier vende infinitamente mejor.
No me saquéis ahora el asunto de Tebas, que se nos va esto. Ya
y es
hablaremos,
dictador
ya
porque es el que manda y hace lo que le sale de
en otro momento.
Que manda porque lo votan los clubes.
Eri, mundiales de ciclismo en Imola. Ha ganado Filippo Ganna, bonito apellido para quedar campeón del mundo contra reloj. Y el
estaba
domingo,
marcado,
el domingo
marcado.
Es ruta, ¿no?
Sí, el domingo es la ruta, un mundial muy duro, con 5.000 metros de desnivel, que es mucho en ese circuito de 28 kilómetros. Hoy Filippo Ganna, que fue bronce el año pasado, ha arrasado en el mundial en casa, en una cron un poco corta para mi gusto para un mundial de 31 kilómetros. 26º ha sido Peyo Bilbao, han acompañado a Ganna en el podium Van Aert, que viene a por todas, es un todociclista de la leche, el belga, y el suizo Stephen Kuhn, que se retiró la última semana del Tour de Francia pensando precisamente en esta crono y ha conseguido la medalla de bronce. Y mañana tenemos la prueba en línea de las chicas, donde tenemos a unas cuantas españolas que están capitaneadas por Mavi García y Anne Santisteban, que yo creo que pueden aspirar a un top 10, y todo lo que no sea un triunfo de alguna de las neerlandesas, pues sería para mí una sorpresa.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El domingo, rápido como Alonso ha llegado.
El micro, pero bueno, ha quedado bien, ¿no?
Casi le pillamos ahí, en Casi Orsay. El domingo, se adelanta una hora, el horario habitual, ¿no? 1:10 es la carrera.
1:10, sí, porque Rusia siempre tiene la costumbre de que...
La culpa.
De que es anterior. ¿Qué?
Te aburres. Que Tebas tendrá la culpa.
Seguramente.
Lo está superando, Vic.
La verdad, no, hombre, yo creo que la culpa allí suele ser de Putin. Pero bueno, sí, no. Tienen, la verdad es que es el gran premio que tiene, uno de los que tiene el horario más raro. Luego ya vendrá Imola, que va a tener también un horario de 1:10 de la tarde. Y eso también va a hacer que cambie todo el panorama también en las motos. La carrera de MotoGP será a las 3, la carrera de Barcelona, en un domingo de motor impresionante. Y lo que sí que de momento hemos visto, bueno, es un trazado donde ha ganado Mercedes todos los años, y este año pues también, porque les va como anillo al dedo, salvo que pase algo, que también es verdad que puede
emocionante
pasar.
¿Eh?
Sí, no, lo que pasa es que hay más cosas, ¿sabes?
Hombre,
no
está Carlos Sainz cuarto, cuidado.
Claro, es que sí, la historia es que McLaren está muy bien. Vamos a ver, para que entiendas lo que sería para el Valencia un super éxito, cuarto. Pues el asunto es que Sainz está en una cuarta posición y muy buenas sensaciones a una vuelta.
Señor.
No tanto
el Valencia
en...
es campeón de Copa, ¿eh?
No, el Valencia es la bomba. A mí me encanta Valencia. Y a lo que voy, que han probado también un alerón tipo Mercedes hoy, al estilo de Mercedes, y un morro delantero, un morro al estilo de los campeones del mundo. Eso sí, ha tenido un trompo por la mañana, Carlos Sainz, ha roto el alerón, ha estado sin salir, y el problema que va a tener, no tanto con Renault, que va más o menos a la décima, Renault tercero, que Renault va cada día mejor, sí, por cierto. Sí. Lo que sí que es cierto que el problema va a ser Racing Point. Racing Point ha aprovechado una laguna legal para meter el tren trasero directamente del Mercedes de este año. No el del año pasado, que es el que tenía, sino de este año. Y además lo colocan antes del 30 de septiembre porque así se evitan gastar tokens de evolución para el año que viene. Es una norma que hay. Por eso ha habido muchos equipos que han puesto piezas antes del 30 de septiembre, porque un tren trasero son 2 tokens de 3. Y a lo que voy, el problema es que en ritmo Checo Pérez está fortísimo, mucho más rápido que McLaren y mucho más rápido que Renault. Ese va a ser, aunque esté en la clasificación por detrás. Pero si te parece, lo mejor que podemos hacer es escuchar a Carlos Sainz,
pues sí,
y ver que
tiempo,
como hombre de equipo, pues ha pedido disculpas a su escudería por el trompo de por la mañana.
Al principio de los libres uno tenía un problema, estaba la pista más sucia de lo que me esperaba, y he hecho un trompo que ha causado un poco de estrés a los mecánicos y a los ingenieros, por eso les pido perdón desde aquí, ya les he pedido perdón. Sin problemas hemos podido completar un buen plan en los libres 2, el coche iba bastante bien, así que contento de poder habernos recuperado bien.
Bueno, ¿a qué hora es la Qualify, Jim?
La calificación será a las 2, también cambia en ese aspecto en vez de las 3, y tengo que contarte un par de cositas más, sí, que son dos noticias importantes de Fórmula 1. Una, ya hay un plan para Fernando Alonso para que se suba al coche este 2020.
Pero a probarlo solo.
Solo para probarlo, es decir, no va a ser en día de gran premio, no va a ser un fin de
con
semana
la calma
de gran premio, pero va a ser, hay dos opciones que están barajando, incluso podrían ser las dos. Una, un filming day con el coche de este año, son esos días publicitarios que aprovechan para probar cositas los equipos de Fórmula 1 y hacen vídeos y tal, y eso saldría luego en el documental de Fernando Alonso de Amazon, segunda temporada. Y luego la otra opción que barajan es con el coche de 2018, de hace 2 años, también para que se vaya aclimatando. Además de eso, están intentando que esté en el test de jóvenes pilotos de diciembre en Abu Dhabi. Así que le van a preparar un completo programa de pruebas. Y lo contaba ayer, bueno,
vamos,
lo contaba
Alonso, vamos.
Lo contaba Fernando y era muy interesante. Está tan involucrado con el equipo ya, ya ha estado en la fábrica, ha dicho a Vitebul que está encantado con lo que ha visto, con la evolución del equipo. Ha estado en las dos fábricas, la de Enstone y también la de motores en Viry-Châtillon. Está tan involucrado que tiene en casa el Alio de la Fórmula 1. Ya sabes que el Alio lo que usamos
para dormir, para que no se caiga de la cama, ¿no? De uno a cuatro. ¿Y para qué tiene el Alio en su casa?
No es un Alio, que tiene un box paralelo al del circuito en su propia casa. Es decir, él ve todos los grandes premios con la comunicación de radio del circuito online y también con todos los datos que tienen los ingenieros. Y puede opinar también ayudando al equipo. O sea que sí que está involucrado, aunque no esté yendo a los circuitos, aunque se espera que vaya en Imola. Y lo importante es que está muy motivado con lo que ha visto. Y es verdad que Renault está yendo mejor de lo que se esperaba antes de la temporada, yo creo que lo que esperaba él antes de firmar. Y termino con la tercera. ¿Os sonará Oasis de Libertad o Stefano Domenicali, supongo?
Sí, hombre, sí, por favor.
Bueno, pues de 2007 a 2014, jefe de Ferrari, bueno, aparte de parecerse mucho a Oliva, bueno, pues Domenicali va a ser el nuevo jefe de la Fórmula 1, ya es oficial desde enero de 2021. Chase Carey va a tener un cargo simbólico y Domenicali, como hombre templado y que cae muy bien a casi todos los equipos, bueno, pues será el que tendrá que lidiar con las fieras de todas las grandes escuderías de la Fórmula 1.
Y Alonso volverá a ser campeón del mundo.
Bueno, ese es otro cantar.
Ya verás.
Bueno, ya veremos. Yo creo que le veremos ganar alguna carrera, eso sí.
A ver si es verdad. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba?
Vaya panorama más sombrío ha dibujado Rafa Nadal de cara a Roland Garros.
Pinta feo. Lo contamos el otro día aquí en el partidazo, que las condiciones no le gustaban para nada. Y bueno, ya sabemos que va a debutar el lunes ante el bielorruso Gerasimov, que está entrenando muy bien, que confía en él y en su historia en Roland Garros, que aspira a ganar de nuevo, pero... ya lo has oído, que hace frío, que hay humedad y sobre todo muchos palos a la nueva pelota Wilson que sustituye a la Babolat. ¿Te escucha algo un poquito distinto a lo que has oído al inicio del programa?
Es la primera vez que esta marca pues hace una bola para jugar en Roland Garros y creo que hay muchas cosas a mejorar y supongo que el torneo lo revisará después de este año porque al final creo que la salud de los jugadores también va por delante y es una bola que para hombros y codo pues creo que puede ser un poquito peligrosa. Dicho esto, llevo 2 días entrenando aquí, creo que he hecho buenos entrenamientos, estoy con una sensación positiva y si no estuviera aquí para intentar asumir el reto de aspirar a lo máximo, pues no estaría aquí, ¿no? Si estoy aquí es porque tengo la ilusión de luchar para competir otro Roland Garros al 100%.
Bueno.
Quedémonos con esa última frase, por lo menos.
Va a ganar,
Angelito. Para pelear por todo.
Va a ganar.
Yo tengo alguna duda. Por cierto, no es el único que lo dice, ¿eh? Dominic Thiem ha dicho, para mí, el segundo favorito, el tercero sería Novak Djokovic, lo mismo que ha dicho Nadal, que con esta pelota le perjudica a Nadal y a él y beneficia a Novak Djokovic. Así que no es el único que ha rajado.
Pero, Angelito, ¿qué le pasa a esta pelota?
Pues muy fácil, que es muy pesada, ya de por sí, estando en condiciones normales, de temperatura normal y de sol, imagínate cuando se moja, cuando hay mucha humedad y demás.
Ya, pero que es no que coge... lo normal ahora es que haya ese tiempo.
Sí, sí, no, es evidente. Sí, sí, claro. Si un tipo que ha ganado 12 veces aquí, excusas no necesita. Lo que dice son obviedades, que el tiempo le perjudica, porque septiembre y octubre no es lo mismo que abril y mayo, y que la pelota, que la han cambiado, a él le va peor. Igual que la otra le iba perfecto, esta le va peor. A partir de ahí, pues a aceptarlo y a currar igual que el resto para ver si gana. Y por cierto, Joseba, no sé si has leído la rajada que se ha pegado Fernando Verdasco contra el torneo. Sí. Cuento la historia muy rápido. Él pasó el coronavirus, dio negativo aquí varias veces, se presenta en el torneo y en el primer test que le hacen da positivo. Uno de estos, supongo, falsos positivos que se dice. ¿Por qué? Porque inmediatamente le descalifican, aunque él pidió que le hiciesen un nuevo test, y en cuanto ha vuelto a España se ha hecho 3 tests más en 3 sitios distintos y los 3 han dado negativo, así que pega una rajada contra Roland Garros. Dice que por lo menos le tenían que haber hecho otro test porque daba tiempo para el torneo y le han impedido jugar su 17º pues Roland Garros consecutivo.
Pues no le falta razón. Pues sí. No le falta razón. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Eric, ¿crees que Ineos recuperará su hegemonía en el ciclismo con los 4 fichajes que ha hecho hoy?
Está muy cerca de hacerlo.
Guille, Morata a la Juve, Suárez al Atleti y mientras un tal Cavani aún sin destino. ¿Dónde crees que encajaría más? ¿En Barcelona o en Madrid?
En Madrid.
Germán, ahora que el Depor está en el pozo y tienes conocimiento de causa, ¿qué opinas sobre el nuevo formato de la segunda B?
Es una birria. Es un formato lamentable, vamos. Porque yo puedo entender que la primera fase está dividida en subgrupos. Bueno, se puede comprender y hasta puedes justificar que haya ciertos desajustes en cuanto a calidad de un grupo a otro. Pero luego, jugarte toda la temporada en una sede neutral, partido único, tener que ganar los dos y con una sola derrota te quedas fuera, me parece horroroso.
Horrible. Hugo, Javi Gracia sigue en su particular cruzada para conseguir fichajes. ¿Qué urge más? ¿Dónde crees que el Valencia debería reforzarse sí o sí?
Central, urgente. Pero bueno, necesita muchas cosas. Pero para mí dos centrales y dos mediocentros. Como no se los van a traer, será 1-1 y gracias. Y veremos cuáles.
Gato, en los dos grandes siempre hay cierta inmunidad arbitral. ¿Van a empezar a sancionar y a expulsar más a Suárez en el Atleti ahora?
Por supuesto.
Vamos. Apostad a ver cuándo le echan al
pobre. Oye, ¿cómo se llama el local, Gato? ¿Cómo se llama el local?
El local, el de aquí cerca.
No, tienes que venir.
El purgatorio, ¿no?
No, el infierno, el purgatorio y el cielo.
Pero es que es un hombre clandestino, se puede decir.
Ah, vale, vale. Ah, y Víctor Fernández, no, bueno, ¿tú crees que el Bayern debió sacar al equipo del campo? El robo a los alemanes fue de órdago pese a la victoria. ¿El árbitro será invitado a la feria o tiene amante sevillana?
Víctor, no entres, no entres.
Pero porque fue un robo.
No sé, eso es lo que dice este oyente, eso es lo que te pregunta.
No. Bueno, este oyente lo que quiere es echar leña al fuego, ¿no? No hay ningún tipo de...
Un oyente capitalino, típico.
Exactamente, pero un oyente capitalino... Típico,
el típico, Víctor.
Será Manolo Lama...
De hecho, sabrán inventado el mensaje, Víctor.
La pregunta viene de dos hermanas, ¿eh? Para ser más concreto.
Eso es cosa de Basteiro.
Viendo el debate de la prensa local de Sevilla sobre el colíder y el heptacampeón, casi que prefiero la prensa capitalina y sus pamplinas y soplapolleces, dice Paloma.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Y de Melchor Ruiz no hace documental Amazon Prime? Sería un episodio imperdible.
No.
Posiblemente posiblemente Zidane sea la persona más elegante del planeta Tierra y de toda la Vía Láctea. Sí, deberían aprender algo en Can Barça. No me ha quedado muy claro si David Sánchez ficharía a Cavani para sustituir a Suárez. Mójate un poco, por favor, David.
No.
Y un audio sobre quién es el equipo número uno y cuál es el número dos.
Vamos a ver, señores, esos que dicen que el Barça ha dominado la década y el Madrid el segundo. ¿Vais a comparar un equipo que ha dominado un país contra un equipo que ha dominado un continente? Por favor. Ah, venga, buenas noches.
Toma. Creía que iba a decir, me vais a comer.
Sí. Es que
le faltaba,
que acabo
le faltaba la coletilla. Le faltaba la coletilla.
Y nunca mejor dicho la coletilla.
Hombre, es que los mensajes se editan antes de.
Querido, oye, que tengáis una feliz semana.
Tengo,
que os quiero mucho.
Una invitación, don Joseba. Una invitación. Poneros serio, que con la iglesia hemos topado. Sí, hemos topado.
Vamos.
Me llama el padre Santi.
sí. De la congregación claretiana de Canarias, para que vayamos a hacer allí un oasis.
Yo voy.
De verdad.
A Canarias.
Yo voy.
No, no, pero un momento, que vosotros sois gente de poca masa moral.
Pero
ética.
¿Tenerife o Gran Canaria?
No, esto es, un momento, congregación claretiana, no congregación de bares claretianos, no, congregación claretiana. El
vamos,
Padre
vamos,
Santi,
vamos.
Hay que ir a hacer un programa
allí. Un retiro, un hombre,
retiro.
Un retiro
acompañado. Muy bien.
A mí también me vendrá bien.
Un retiro.
Voy a ir acompañado, dice Gato.
No, es que yo, ¿sabes con qué quiero ir?
Pero que no el...
Con el rey.
Gato, que no el nombre de un pub nocturno.
Con el rey. Viva el rey, dice.
Que viva el rey aquí ahora.
Hugo, viva el rey y el purgatorio.
¿Cuál? ¿El de ahora o el de antes, Gato?
El de ahora y el de antes también.
Claro, claro.
Monarquía, sí, señor.
Adiós, que os quiero mucho. Feliz semana, gracias.
Llévame al local, Gato. Un abrazo a la gente de Oh My Club.
Joseba, ¿cuántas posibilidades le das de 0 a 100 a McGregor frente a Pacquiao?
De 0. 0 o menos 1.
Nada, muy bien, perfecto.
Hala, un abrazo. Adiós a todos.
¡Os queremos!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA.
de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe! ¡Ah!
Campo del Gas.
Como todos los viernes, ya está nuestro director, director García. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
¿Está usted bien?
Muy bien, muy bien.
¿Con ganas de ver al Atleti?
Bueno, sí, pero bueno, más con ganas de ver una pelea de la que nos vas a hablar ahora.
Pues sí, 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 sí. Me imagino que ya sé cuál está diciendo. Está Jaime Ugarte también. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Joder, tenemos un calendario, como se cumpla todo lo que se está previsto ahora mismo, vamos a tener boxeo, pero hasta en la sopa. Y voy a incorporar también a nuestro hermano mayor, a nuestro querido Jero García. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Hola, Jero.
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es respiración? ¿De quién es esa respiración tan profunda?
¿Qué estás haciendo, Jero? Te hemos pillado mal momento.
Escúchame, con 15 Jero. Fracturas de nariz no puedo tener otra respiración, chicos.
No, pero no.
Date
misma por uf, Jero. Ahora le explicamos por qué está Jero hoy en el. Bueno, Jero puede estar en el campo de gas cuando le dé la gana, pero claro. Hoy está a estas horas por algo que nos va a contar ahora. Pero voy por lo último. El anuncio que ha hecho McGregor, no sé si lo sabéis, que ha anunciado un próximo combate con Pacquiao en Oriente Medio. No ha dicho ni cuándo ni dónde, pero lo ha dejado así. ¿Nos lo creemos o no, Jaime?
Bueno, pues yo por ahora lo pongo un poquito en cuarentena. No creo que se haya tirado a la piscina sin haber tenido algún tipo de contacto con el equipo del filipino, ¿no? Pero, en fin, hay que esperar porque, claro, la única cuestión ahí es lo que le podrían, el dinero que se le puede garantizar a Manny Pacquiao, ¿no? Por una pereza. Pero bueno, ya pasó con Floyd Mayweather, es un poco show, a mí particularmente pues tampoco, o sea, no me llama la atención, ¿me entiendes? Porque Conor McGregor es un luchador de otra disciplina. Y en boxeo, pues claro, es evidente que tiene un tirón mediático muy importante y que también, claro, pues por lo que ha dicho él, ¿no? Y después, si me enfrento a Floyd Mayweather, que ya me he enfrentado, y a Manny Pacquiao, me he enfrentado a los dos grandes, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí.
Sí, claro.
Y he perdido con los dos grandes.
Sí. Bueno, ¿a usted le gustaría verlo, director, o no?
No, yo estoy con Jaime, a mí no me interesa mucho porque no tiene nada que ver, o sea, que ya lo vimos en la pelea con Mayweather, a partir del cuarto asalto ya no había pelea, pero no sé, es que no tiene nada que ver, es como si se ponen con uno de kickboxing, no sé, no es esa la pelea a la que yo me refería.
¿Y tú, Jero, te gustaría ver esta pelea o no?
Yo definí en un periódico, en una columna, como que la gran pantomima, lo que hicieron Mayweather y lo que hizo McGregor, y luego me tuve que comer mis palabras porque los tres primeros asaltos de McGregor con Pacquiao, cuidado, ¿eh? O sea, perdón, con Mayweather,
con Floyd,
cuidado.
Sí.
Cuidado con McGregor, hay que tener mucho cuidado, sí. Y sobre todo que el tiempo corre siempre a su favor. ¿Por qué? Porque Pacquiao ya no era el Pacquiao de antes, igual que Mayweather no era el Mayweather de antes. Vamos a ver, lógicamente alguien que es del boxeo, del noble arte, digamos que de la disciplina pura y dura, pues ve estos combates como pantomimas. Pero ¿qué ocurre? Que los que estamos tan faltos y ávidos de publicidad en el mundo del boxeo últimamente, estos combates, por ejemplo, el McGregor Pacquiao, no nos engañemos, todo lo que movilizó. Entonces, que ahora mismo un Pacquiao McGregor movilice el mundo del boxeo en las circunstancias en las que estamos, desgraciadamente estamos en pandemia, pues yo creo que no nos vendría nada mal, porque la publicidad no es mala.
Pero escucha, Jero, escucha, yo no me refiero a pantomimas, o sea, es un combate, el combate de Floyd Mayweather con McGregor fue un combate, o sea, es evidente, y al final lo puso patas arriba y tal. Lo que pasa es que digo que hay aquí, decía Joseba, hay unos combates que se prevén para el 2020, finales del 2020, y sobre todo si todo esto se arregla un poco, del 2021, espectaculares dentro de la categoría de los pesos pesados y tal, que son los que, de alguna manera, los aficionados son los que, anda, que no quieres ver tú a Joshua con Tyson Fury o un duelo de el mismo peso welter, Terrence Crawford con Errol Spence Jr. Esos son los combates un poco de pues ahora mismo, el de Lomachenko con Teófimo, una unificación de coronas y tal.
Mira,
y
te voy a decir algunos más, Jaime. Dije, era confirmado que el Golovkin contra Remeta será el 21 de noviembre, el Oleksandr Usyk contra Derek Chisora el 31 de octubre.
Ese es interesante, por ejemplo, porque Usyk, que ha sido el rey indiscutible del peso crucero, pues oye, ha irrumpido con fuerza en el peso pesado y Chisora es un tipo muy fuerte. Vamos a ver cómo está Usyk y los pesos pesados que están. A eso me refería yo, con el tema de que tenemos ese calendario del que tú estás diciendo y esos
combates. Bueno, mañana, ya, sin ir más lejos, en Connecticut, que tenemos 5 campeonatos del mundo, ¿no?
Sí, por ejemplo, en la pelea de Yermal.
Charlo, claro.
El invicto Charlo, bueno, pelean los dos hermanos, pero Yermal, que pelea con Derevyanchenko, que solo tiene 2 derrotas, muy justitas con Golovkin y con Jacobs. En fin, esos son, de alguna manera, los... Y, por cierto, que se acercan posturas entre Canelo, De La Hoya y Dazón, que parece que la cosa está un poquito mejor, a ver si el mexicano pues puede hacer un combate en este maldito ya 2020 en todos los sentidos, ¿no?
Pero
no,
vamos. Sí. Oye, y metemos en esta cartelera que tenemos, Jero, y estaba para ti, el Miriam la Reina contra Katie Taylor. Estamos hablando de Katie Taylor.
Ese es el bueno.
Estamos hablando de la mejor boxeadora del mundo, con diferencia.
Esa es la pelea.
Digamos que a ver, Jero, canta.
No, yo voy a decir las cosas como están. Vamos a ver, para empezar, sería la Miriam Gutiérrez, la reina, haría historia, porque sería la primera boxeadora o boxeador de este país que haría una pelea por un campeonato del mundo unificado. Eso para empezar, ¿vale? Haría historia. Pero bueno, esa historia todavía no está escrita. ¿Qué quiero decir? Esa historia, hay un acuerdo verbal, ¿vale? Y hay una fecha, pero no hay nada firmado todavía. ¿Ok? ¿Vale? Eso para empezar. Y yo os voy a explicar las cosas, porque si me preguntáis, yo lo digo. Yo, sabéis que yo no miento. Y esta gente nos ha llevado 4 meses vacilándonos. O sea, las cosas son como son. O sea, es así. Nos han vacilado. Llevan 4 meses, el señor Eddie Hearn y toda su pandilla llevan vacilándonos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ellos son los que mandan y, bueno, y estamos a su... Y es así, porque ahora mismo en el estado en el que está el boxeo, pues no podemos hacer otra cosa. Nos vacilaron primero en la pelea anterior de Katie Taylor, cuando estaban negociando con Pearson y estaban negociando con nosotros. Y nosotros, cuando dijimos que nos retirábamos, fue cuando anuncian el combate con Pearson, ¿ok? Luego nos vacilan con otro campeonato del mundo del superligero. Y ahora nos dicen esto. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos profesionales, pero profesionales de verdad. Entonces nosotros nos preparamos para esa fecha y para esa pelea.
¿Sería en noviembre?
Sería en noviembre, a mediados de noviembre. Y nosotros nos estamos preparando para esa fecha, porque somos profesionales, ¿de acuerdo? Nosotros, Miriam Gutiérrez, la reina, y yo, Jero García, somos profesionales. Los demás no lo sé si son profesionales.
Es el jefe del business, o sea, que Edgar es el que tiene... Por todo, has dicho lo del el tema de que es historia, y es efectivamente entraría... por ejemplo, Poli Díaz peleó con Panel Whitaker, que era campeón también y era oro olímpico. También Castillejo con De La Hoya, que fue oro olímpico y era un tetracampeón mundial, ¿no? O sea, pero fíjate...
Fueron campeonatos unificados.
Sí, pero eso digo, pero que fíjate, oros olímpicos y de qué combates estamos hablando, que si eso se llega a producir, la pelea que ojalá salga, ¿no? De Miriam contra Katie Taylor, pues la eleva a entrar en ese Olimpo de los combates absolutamente históricos. Pero lo que dice Jero es la auténtica realidad. Son los dueños de la igual que estos combates, no es que sea Miriam Gutiérrez. Cuando fue el combate de Poli, pues era cuando quisieron los americanos. Cuando fue De La Hoya, dijo, ahora quiero el título de Javi Castillejo, pues claro, pues te ponen un mortadelón y son los dueños de las teles y todas las cosas, pues tú tienes que estar un poco a lo que ellos digan, que es verdad que a veces abusan.
Quiero dejar una cosa clara y que quede clara aquí, ¿no? Que aquí no hay ningún mortadelón. Nos dan una miseria. ¿Vale? Pero que quede claro. O sea, que quede claro. Aquí, públicamente. Nos dan una auténtica miseria. Pero nosotros la aceptamos. ¿Por qué? Porque queremos pelear. Nosotros no andamos con tontadas, ni gilipolladas, ni tontas. Nosotros queremos pelear. Si nos gana, que nos gane la mejor.
Claro, pero vas a pelear contra la
mejor.
Porque,
porque
las cosas son muy claras. No, mira, yo a mí en el boxeo profesional me queda poco. ¿Me entiendes? Porque estoy harto. Lo digo de verdad. O sea, me queda poco. Me queda en Miria, me queda en Guinea, me queda un poco más. Pues no voy a estar más. O sea, la verdad. Pero si yo me levanto por la mañana con ganas de poner manoplas y que me duran los codos y que me duran los hombros, es por retos. No por dinero, por retos. Los dineros que se los lleven otros. ¿Me entiendes? Los pordioseros.
Pero que cuando hablaba de mortadelos de dinero me refería a Poli.
Sí, claro. Oye, ¿y dónde sería la pelea, Jero?
Lógicamente en Inglaterra, claro.
Director, le gustaría ver esa, ¿eh? Director.
No, esta es la que yo he dicho, que es la que a mí más me gustaría. Es, la
es,
pelea
es que
más
para Miriam, más que eso, no hay. Ahora
no,
mismo.
Para Miriam, Million Dollar es la pelea más importante de la historia del boxeo femenino, probablemente en Europa. Porque ella es campeona, además, y está imbatida, ¿no? Lo hablaba yo hoy con Jaime. Y es una pelea complicada para ella porque se va a pelear con la mujer, su peso mejor. Pero también, como dice Jero, que yo lo entiendo, dice, de perder, perdemos con la mejor, ¿no?
Claro.
Pero esto está claro.
Claro.
Y aunque tengan menos posibilidades económicas, por lo menos os pagarán el viaje, por eso preguntaba yo, ¿no? Claro. Os pagarán un viaje, aunque sea no en business, pero bueno.
Bueno, pues
no lo sé.
Lo hablaremos más adelante. Jero, tenemos, hoy no nos da tiempo, pero tenemos que hablar, a ver si hablamos la semana que viene, del boxeo con mascarillas, que en Madrid están obligando a boxear con mascarilla.
La semana que viene hablamos solamente un pequeño apunte.
Sí.
De todas formas, yo soy de los combates de toda la vida, de los clásicos, de los que nos mola. Pero te digo una cosa, que McGregor Pacquiao revolucionaría el mundo del boxeo, y ahora mismo estamos en que nos interesa que se mueva.
Muy bien. Jero, un abrazo muy grande. Gracias. Hablamos.
A vosotros, siempre.
Adiós, director. Hablamos la semana que viene con más tranquilidad. Gracias.
Sí, señor.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Jaime. Que vaya bien. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao. Lo dejamos aquí, llega ya la noche de COPE, mañana mucho más deporte, claro que sí, mañana y el domingo, ya sabes, empezamos a mediodía y estamos hasta la madrugada, así que vengan cuando quieran, es un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.